Amigos de Sao Sarandí, y estamos en compañía en esta mañana de un escritor español que, bueno, las redes me permitieron conocerlo, primero en la virtualidad y en la lejanía, después empezar a leerlo. El viaje de este año, la posibilidad de ir a Oviedo y encontrarme directamente con él, y bueno, que tuviera la generosidad por lo menos de hacer un mini tour para conocer Oviedo y darnos cuenta de que el escritor Miguel Barrero es un hombre muy preocupado por la cultura. Bueno, ahora de hecho está trabajando y en el área de la gestión cultural allí en Asturias, así que hay muchas cosas que unen a Miguel Barrero con la literatura, de la cual hablamos permanentemente en este programa, con el Río de la Plata, la literatura latinoamericana. Él es un observador inteligente justamente de la realidad literaria y cultural, y ahora que vino a Montevideo invitado por el Centro Cultural de España, es un gusto y un placer recibirlo en nuestra casa, como es Sao Sarandí. Miguel, es un honor tenerte por acá.
Hola Jaime, buenos días, el honor también es mío, sobre todo mío.
Viniste por Asunción, Buenos Aires y ahora Montevideo. Es tu primer viaje a América Latina, superando el miedo a los aviones, que viste que no era tan grave.
Ha sido complicado, pero bueno, hemos salido ilesos.
Si yo tuviera que titular esta charla, podría decir El descubrimiento de América.
Sí, sí, porque nunca había estado en el continente, ni en el sur ni en el norte. Y realmente mi entrada a América fue por Asunción, siguió por Buenos Aires y concluyó ahora en Montevideo, ¿no? Y ha sido una aventura muy rica en el sentido de que me ha permitido ver de primera mano una realidad que, aunque conocía de leídas, de oídas, siempre adquiere un tinte mucho más vivo cuando uno está sobre el terreno y mira y huele y escucha y es también parte activa de lo que está pasando.
¿Es lo que te imaginabas? ¿Cuál es la mirada que te da la literatura y la lectura de ciudades como Asunción, Buenos Aires o Montevideo, que todavía no las has recorrido mucho, pero qué significa el hecho de conocer a través de la lectura?
Hombre, la literatura amplifica la realidad, ¿no? Sí, yo cuando llego a Buenos Aires, evidentemente la ciudad no es la ciudad que yo veo solamente, es la ciudad que yo veo y la que vieron antes que yo, Borges o Cortázar o Sábato, ¿no? Y es lo que yo vi a través de sus ojos. Claro. Con lo cual eso era una realidad a medio camino palpable e inventada por lo que yo tenía en mi bagaje. Con Montevideo, que apenas he podido todavía pasearla, pues me ocurre lo mismo en este caso con Benedetti, con Onetti, con esos escritores a los que llevo leyendo y admirando muchos años. Asunción fue la realidad más chocante porque yo iba con muy pocas referencias, ¿no? Salvo Roa Bastos.
Nada más, creo que no,
había, no había leído ningún otro autor de Paraguay. Con lo cual sí fue un descubrimiento menos matizado por un acervo cultural, digamos, y sí mucho más directo, ¿no?
Es interesante porque además tanto Buenos Aires como Montevideo y Asunción a través de Roa Bastos, pero también tuvo un exilio muy muy largo, entonces, y además europeo, pero como también muchas veces vemos esa posibilidad de intentar acercarnos a la esencia de las personas a través de esos autores. Yo qué sé, por ejemplo, el Montevideo de Benedetti te habla de la gente del oficinista, de que somos muy Onetti por cierta grisura, aunque después cuando nos conocen dice, bueno, no es para tanto. Buenos Aires capaz que a través, dependiendo de quién leas, lees a Borges, que escribió hasta los 90, y capaz que te encontrás con una Buenos Aires de mitad del siglo XX muy vinculada a la cosa más arrabalera, más maleva, ¿no? Como que también es a veces complicado llegar a la esencia de las personas a través de la literatura.
Sí, claro, porque al final la literatura la escriben personas y las personas son múltiples y variadas, ¿no? Y al final conocemos lo que trasciende o leemos lo que trasciende, pero no otras visiones que pudieron haberse quedado por el camino. Y también es un problema. Yo imagino que los escritores argentinos de hoy en día estarán muy mediatizados por Borges o por Sábato, por Cortázar. Claro. Son sombras muy pesadas a la hora de lanzarse a escribir, igual que en España la sombra de Umbral, por ejemplo, ejemplo, la Verde Madrid es tan alargada que hay muchos autores que no saben o no pueden o no quieren desprenderse del todo de ella, ¿no?
Uh-huh. Igual por los exilios, seguramente por el boom latinoamericano, etcétera, la literatura latinoamericana tiene en España una presencia importante. No podemos decir que no la conoce.
No, en España los latinoamericanos han estado siempre presentes en la literatura, en las librerías, bibliotecas, actos. Claro, no están todos los que son porque es casi imposible, ¿no? América Latina es un continente, España es un país, es muy difícil que todo lo que se hace aquí y vale la pena tenga resonancia ya. Pero sí es verdad que hay o ha venido habiendo diversos certámenes, publicaciones, etcétera, que han abogado por tender un puente entre estas dos orillas del idioma, ¿no? Que, uh-huh, que yo creo que siempre están más desconectadas de lo que deberían estar, ¿no? Que tenemos poca relación, poca vinculación, poca comunicación entre nuestras dos culturas, pese a que son partes de la misma, ¿no?
Sí, sí. Bueno, de hecho, la tarea que realiza el Centro Cultural de España es muy buena en ese sentido. Uh-huh. Te da la posibilidad a ti que vengas por primera vez al continente. Ese tipo de iniciativas son muy buenas. A mí lo que me pasó con Asunción, que fui el año pasado por primera vez, única vez que fui, es que me costó encontrar lugares para poder leer a los escritores actuales. Me costó, sí, mucho, salvo dos librerías en la Plaza Uruguaya. Después vas a otras librerías de centros comerciales y no pasan de robabastos.
Es una ciudad muy desestructurada, eso me parece a mí. Es una ciudad que aún, a la que aún le falta dar el proceso de actualización, ¿no? Me pareció anclada en un pasado que la tiene un poco enquistada. Claro, yo imagino que el problema es la voluntad política para sacarla adelante, ¿no? Porque no me pareció que lo hubiera. Pero sí es verdad que justamente también ese anclaje en un tiempo así impreciso le confiere a la ciudad un atractivo muy interesante, ¿no? Y de ahí también le da una cierta, entre comillas, virginidad. Uh-huh, a la hora de ser explorada literariamente.
Es verdad. Bueno, pero vamos al Rinoceronte y el Poeta, que es tu último libro, tu nueva novela. Uh-huh. Porque ahí también es interesante. Siendo español, te vas a la esencia de un poeta portugués, ¿no? Y es un acto de, yo en algún Twitter mientras la leía en mi viaje, decía, es una suerte de acto de amor hacia la poesía de Pessoa, Fernando Pessoa.
Sí, hacia Pessoa y hacia un país que es Portugal y que en España durante mucho tiempo tuvimos la mala costumbre de mirarlo por encima del hombro, ¿no? Nosotros no nos creíamos el vecino rico y ellos eran el vecino pobre, ¿no? Cuando es un país que culturalmente tiene mucho que enseñarnos a los españoles. Es un poco también lo que pasa con España y América Latina, ¿no? Uh-huh. A veces España mira hasta aquí con cierta complacencia, sí, sin darse cuenta de que España debe mucho a América Latina. Yo mismamente no sería seguramente el lector ni el escritor que soy sin América Latina, ¿no?
Claro.
Pese a que nunca habría estado aquí, porque yo nunca había estado, pero sí había leído, sí conocía mucho de América Latina a partir de lo que yo había leído, de lo que, uh-huh, me había enriquecido como autor o como persona. En el caso de Portugal, pues bueno, hay una literatura de la que Pessoa es el máximo exponente y además de su literatura, en este caso lo que me interesaba era él como personaje, ¿no? La de Pessoa me parece una figura interesantísima por el modo en que desarrolló su propia obra, por el hecho de que la muerte le impidiese darla a conocer como él hubiera querido y por todo el misterio que se esconde detrás de esa corte de poetas falsos, de telónimos, uh-huh, que él se inventó para dar curso a sus propios textos.
Sí, es muy interesante. Hablando de Portugal, es muy curioso porque la televisión española, por lo menos la cadena internacional que vemos aquí, uh-huh, que es parte de un pedacito de cada una de las cadenas de la televisión española, que son varios canales, TV Española Internacional, da el tiempo, el estado del tiempo de todo el mundo, pero no da el de Portugal, que está al lado.
Ah, ¿no? No lo sabía.
Fíjate el mapa, es muy fácil. Pone todo y no pone Portugal.
Como nunca veo el parte meteorológico, no me he dado cuenta.
Pero mira, que te vas a dar cuenta.
Pero me parece bastante fuerte.
Es muy fuerte, sí, a mí me pareció también. Pero bueno, no, lo interesante de Pessoa es cómo el tipo publicó un solo libro en vida.
Uh-huh. Y algún poema por revistas y demás.
Sí, pero digamos, creo que es El Banquero Anarquista, creo que ese es el libro, lo estoy diciendo de memoria, capaz que me equivoco.
Bueno, y publicó el poemario Mensaje, fue su único poemario publicado en vida, que lo publicó el año antes de morir.
Y a partir de allí, digamos, todo lo conocemos tras su vida. Después hay novelas maravillosas como Sostiene Pereira y algo, y mucho que lo que hizo Tabucchi tiene que ver con eso, pero... Para vos, este Pessoa es casi que el tema para una novela, no sé si policial, pero sí de cierto suspenso.
Claro, es que ten en cuenta que Pessoa se muere dejando un baúl que él llevaba consigo de casa en casa y que se quedó sin tocar muchos años porque cuando se muere acababa de empezar la dictadura de Salazar, con lo cual su familia pensó que valía más no hurgar y lo dejó en un rincón, ¿no? Y cuando en los años 60 o 70 del siglo pasado, algunos estudiosos empiezan a preguntar si aquel Fernando Pessoa que publicaba en revistas, que solo publicó un único libro, habría dejado algo de material sin dar a conocer, llegan a ese baúl y encuentran una obra ingente y además de una calidad excepcional que estaba sin clasificar, sin ordenar y que ellos mismos van sacando a la luz. Quiero decir, el Pessoa que conocemos es un Pessoa fabricado a posteriori por quienes se ocuparon de estudiar sus textos. Nosotros no sabemos cómo habría sido, qué percepción tendríamos de Pessoa si el propio Pessoa hubiese puesto orden en su propia obra, ¿no? Hay un caso muy paradigmático, el libro del desasosiego, que para mí es una obra maestra absoluta.
Es una Biblia.
Una obra maestra absoluta, una Biblia exactamente, pues lo conocemos como lo conocemos porque se pensó que esos fragmentos que había en el baúl podían formar parte de un libro escrito por un tal Bernardo Soares, que era ese libro, y que se podía titular Libro del desasosiego, ¿no? Pero si Pessoa hubiese podido articular su propia obra, tal vez no sería un libro, no sería así como lo conocemos o sería totalmente distinto, ¿no?
Uh-huh. Aquí hay un académico que viaja a Portugal y empieza a recorrer, llega a Lisboa para encontrarse con otro académico que especialista en Pessoa. Ese camino hacia el hotel, aclaro que el libro El rinoceronte y el poeta está en Montevideo, está editado por Alianza, la distribuidora Origen lo ha traído justamente gracias a que, bueno, de que la presencia de Miguel está ahora en Montevideo, o sea que el libro lo encuentra en las librerías de Montevideo. Pero decía, ese protagonista de tu novela que viaja hacia Lisboa, la empieza a recorrer, va a un hotel... cerca de del monumento a Pessoa, donde todos los turistas se sientan y a él no le gusta nada para sacarse fotos. ¿Es Miguel Barrero?
No es Miguel Barrero. Le he prestado vivencias mías, pero...
Porque parece que lo contaste.
Creo que por suerte él y yo tenemos poco que ver, ¿no? Me ha hecho gracia lo de la estatua de Pessoa, porque es una estatua que está en el café en el sentada Pessoa, y es verdad que hay turistas sacándose fotos.
Yo me negué a sacarme las fotos.
Me hace mucha gracia porque ahora en Buenos Aires, en el café La Biela, me hice la foto con Borges y con Vivi Casares, pero la gente no estaba haciéndose la foto con ellos. No, fui el único yo. Sí, la gente estaba a la puerta haciéndose la foto con Messi.
Ahí está la diferencia. Esos son los tiempos que corren. Pero cuando cenáramos te iba a echar en cara que te sacaste la foto sentado ahí.
Siempre me hago las esas fotos porque me hace gracia, ¿no? Pero sí. en mi descargo tengo que decir que en Buenos Aires fui el único que en ese momento se sentó a la mesa con Borges y con Bioy a tomarse el café, ¿no?
Está bien, pero de todos modos también es interesante, y esto es otro tema, aunque en realidad se habla algo ahí de los turistas y todo eso, tiene que ver con cómo los puntos turísticos culturales no son tenidos en cuenta en su esencia por los turistas, pero igual se sacan las fotos.
Sí, claro.
La masificación del turismo.
Es que todo esto empezó cuando yo llegué a Lisboa, a esa placita en la que está la cafetería brasileira. Estaba la mesa contigua Pessoa vacía, me senté y me hice la foto, ¿no? En ese momento que pasó entre que me senté y me hice la foto, un matrimonio que pasaba por delante me miró y como yo me hacía una foto, esperaron para hacer una de ellos, ¿no? Y cuando eso pasaba, otros que venían atrás se sumaron a ellos, y otros, y otros, y otros, y de repente se formó una cola de gente que en su mayoría, estoy convencido, no tenían ni idea de quién era Pessoa ni de qué hacían allí, pero que iban a hacerse la foto porque entendían que era parte de un folclore, digamos, generalizado, ¿no?
Sí.
Que no me parece ni bien ni mal, pero me causa cierto estupor ver cómo, bueno, cómo a veces nos conducimos en manada sin reflexionar mucho sobre hacia dónde vamos ni lo que realmente queremos, ¿no?
Por supuesto que el libro está todo subrayado, pero ¿Subrayas los libros tú?
No. ¿No? No. Como a veces me hago el propósito de llevar conmigo una libreta para apuntar cosas que me hagan... Que me interesen o que me llame la atención, pero como soy bastante inconstante en esto de llevar cosas conmigo, pues no, acabo por no hacer nada, ¿no?
La especie humana llega al mundo con el único objetivo de frustrarse, de pasear su insatisfacción permanente por una tierra incapaz de comprenderla, que se maneja según sus propias reglas sin preocuparse por las cuitas de quienes se desplazan sobre ella. Esta es, como otras reflexiones, la del protagonista, que cada tanto... como que se toma sus minutos para reflexionar sobre aspectos cotidianos.
Tengo que decir que su visión no coincide siempre al 100% con la mía, porque yo, para escribirlo, me puse en la piel de un personaje como es él, ¿no? He entrado en la 60, desencantado o cansado ya de haber dedicado toda su vida al mismo tema, que está con cierta preocupación porque no sabe si podrá participar ese año en el centenario de Pessoa, pese a que está ahí porque no lo han invitado oficialmente y demás, con lo cual sí he querido, quise que tuviera un pesimismo que yo no tengo siempre, o que no tengo siempre todavía, ¿no? Pero
¿es una cuestión de la edad?
Pero bueno, será cuestión de la edad o será cuestión de la propia vida, ¿no? Yo también lo que sí quería hacer en esta novela era plantear un tema de fondo que yo creo que la recorre en todos sus capítulos, que es el de cómo lo importante que resulta la cultura a la hora de definirnos como individuos y como sociedad frente a la escasa importancia que le damos en el día a día, ¿no? Uh-huh. Como la cultura, que se presenta algo accesorio, al final es lo que realmente va a quedar de nosotros, ¿no? Cuando dentro de 100 años o 500, si el mundo llega a durar 500 años, alguien quiera saber cómo vivíamos en esta época, tendrá que leer los libros que escribíamos, ver las películas que hacíamos, la música que componíamos, uh-huh, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, de hecho, la novela empieza haciendo referencia a un dibujo de Durero, un artista de 500 años, de 500 uh-huh años, entonces, y que de alguna manera también hay reflexiones sobre la época que vivió Durero. Y de alguna manera, tu novela de hoy recrea cómo se vivía hace 500 años, o cómo era el arte, o cómo Durero encaraba el arte hace 500 años.
Sí, porque en esa época en la que Durero pinta ese rinoceronte, que por cierto lo pintó sin verlo, uh-huh, lo pintó otra vez,
sí,
en
una carta, sí, ¿no? Sí.
Que me parece una cosa asombrosa. En ese tiempo decía, se hunde las raíces la propia concepción del mundo que llevó a Pessoa a escribir su obra, ¿no? Él, cuando se sienta a escribir, lo quiere o pretende recuperar desde un punto de vista intelectual la hegemonía que en el siglo XVI tenía Portugal en todo lo que tenía que ver con la navegación marítima.
Sí. Pongámosle que hay gente, pese a que en este programa se ha hablado mucho de Fernando Pessoa, que hay gente que lo escucha su nombre por primera vez. ¿Qué le dirías? ¿Por dónde comenzar? Va a la librería y dice, quiero leer algo de Fernando Pessoa. ¿Por dónde empieza?
Bueno, yo recomendaría empezar por el poema Tabaquería, que es, en mi opinión, uno de los grandísimos, mejores poemas de la literatura universal. Es un poema largo, pero fácil de comprender y que no tiene mayor dificultad. Y sugeriría que se aventurasen después por una antología medianamente consistente que pueda dar una idea cabal de lo que fue su obra, y que siguiesen por el libro de Sosiego, que ya es una forma de maravillarse para siempre.
Yo el libro de Sosiego lo tengo siempre muy a mano, y es abrirlo en cualquier página.
Sí, porque además es un libro que no hace falta leerlo de continuo,
no.
Es una especie de dieta dietario que uno puede leer páginas sueltas cuando le apetezca, y es uno de esos libros que reconforta, no es como los ensayos de Montaigne, es un libro para tener a mano e ir leyendo de vez en cuando sin agobios ni prisas.
Tal cual. Esta novela, El rinoceronte y el poeta, está, como les decía, está en todas las librerías, y yo al principio decía que puede verse también como una novela de suspenso, porque bueno, uno pretende saber qué va a pasar al final en el encuentro entre estas dos personas. Y tiene que ver con un condimento que hoy están teniendo cada vez más los libros de hoy, y es el tema del suspenso. Ya no digo que esto sea un thriller, ni mucho menos, pero y tampoco es novela negra, pero estamos como siendo arrastrados por una moda, que no la critico porque consumo y me gusta mucho, pero que la verdad no sé si en otro momento, no recuerdo en qué otro momento ¿hubo algún movimiento literario tan fuerte similar a este desde el punto de vista de los contenidos, no?
Sí, es verdad que estamos en un momento en el que todo lo que suene a negro,
sí,
o a medio negro tiene una aceptación editorial y de lectores importantes. Pero bueno, yo no me gusta mucho diferenciar entre géneros, porque yo solo lo distingo entre libros buenos y malos, ¿no? Yo creo que el género es una cosa simultánea, y sí creo que debería prestarse más atención a ese carácter total del libro, de si el libro es bueno o no, antes que al género en el que se escribe, ¿no? Porque ni una novela es buena por ser de un género determinado, ni una novela de un género determinado garantiza el éxito. Yo recuerdo, no sé si aquí en Sudamérica llegó a ser un bestseller El Código Da Vinci.
Sí, también.
Pero cuando lo fue en España, sí, salieron como 100 novelas de templarios el año siguiente, ¿no?
Sí,
ninguna de ellas tuvo ni la cuarta parte del éxito que tiene El Código Da Vinci, con lo cual el éxito al final es una cosa tan aleatoria, tan inexplicable, sí, que no hay forma de encontrarle un sentido, una lógica, una regla que determine lo que va a funcionar y lo que no, ¿no?
Sí, pero también están los momentos. Tú el otro día publicamos en Delicatessen, y ya de paso agradezco que podamos leerte regularmente en el portal en delicatessen.uy, una nota sobre Corín Tellado. Que en la época que publicaba Corín Tellado era directamente, no subestimada, era vapuleada por la intelectualidad como cosa muy popular, de bajo nivel, etcétera, etcétera. Y ahora hay como una suerte de revisión por parte de la intelectualidad.
No, yo creo que en Corín Tellado hay dos condiciones. Una es su calidad literaria, que yo creo que era escasa. Y otra es su importancia en dos vertientes. En primer lugar, la importancia de su ejemplo vital. Corín Tellado fue una mujer que en plena dictadura franquista se separó de su marido, que la maltrataba, se puso a vivir sola con sus hijos y, escribiendo, ganó la vida, se hizo un nombre, se hizo un hueco, se hizo independiente y mantuvo a su familia. Con lo cual, es un ejemplo que me parece encomiable. Y del otro, gracias a Corín Tellado, gracias a esas cosas que publicaba, mucha gente que jamás habría leído un libro de otra manera se aficionó a leer, ¿no? Alguna de esa gente luego pasó a cosas mejores y otra no. Pero el hecho de que muchísimos lectores, y muchos aquí en Sudamérica, sí, sí, en Centroamérica, ¿no?, empezasen a leer gracias a Corín Tellado, me parece un mérito que hay que reconocerle siempre, ¿no?
¿Eso siempre se reconoció o es un movimiento que ahora es relativamente nuevo?
Bueno, digamos que Corín Tellado nunca fue una figura muy, muy querida por la intelectualidad. Se reconoce a veces, lo reconocieron Vargas Llosa o Cabrera Infante, cada uno en su momento. Pero no, es una figura que normalmente está orillada, ¿no? Lo que pasa es que este año, Corín Tellado era paisana mía. Este año se cumplen 10 años de su muerte, y bueno, pues me apeteció recordarla y hacer hincapié en ese doble factor, que es verdad que sus libros no son maravillas, que ninguno va a pasar los anales de la literatura, pero también es verdad que su ejemplo y su trabajo permitieron que mucha gente leyese e hicieron que, bueno, que ella misma como mujer, y es un ejemplo que no era fácil de dar en aquella época.
Bien, seguramente no has recorrido mucho Montevideo, pero aspirás a que Montevideo, o capaz que encontraste en Buenos Aires algo de Asturias.
En Buenos Aires lo encontré porque estuve en el centro asturiano, o sea que ahí es inevitable encontrar algo de Asturias. No aspiro, pero tampoco lo voy buscando, ¿no? Yo creo que lo bueno de viajar es conocer otras realidades distintas a la tuya. Y eso, yo cuando estudié en la carrera en Salamanca, en España, en Salamanca había muchos asturianos. Y yo voy a Dios como de la peste, ¿no? O sea, yo no vengo aquí a juntarme,
sí,
con gente,
claro,
de mi tierra, no voy a conocer a gente de otras partes, ¿no? Cuando viajo me pasa lo mismo, yo no salgo de casa dispuesto a encontrarme con gente de mi casa, sino a conocer la gente que por no vivir en mi casa me es desconocida, ¿no? Que creo que es lo que realmente enriquece de los viajes.
Ahora con la globalización estamos viendo cómo se están reafirmando las identidades locales, ¿no? Con ejemplos extremos de los movimientos independentistas que hay en España y que todos conocemos. Pero desde el punto de vista cultural, ¿te parece que, como decía Alvin Toffler, la globalización es la suma de las identidades locales, o la globalización en términos culturales tiende a homogeneizar?
Yo creo que es más la homogeneización que la suma, ¿no? Yo creo que la suma es una suma imperfecta, porque siempre hay unos sumandos que tienen más peso que otros, ¿no? Y hay unos agentes que siempre operan en su beneficio y que no permiten que los demás les cuellen más de lo que les cuella, ¿no? En España, hace años ya, y aquí imagino que también ha habido una colonización cultural importantísima por parte de Estados Unidos, que es al final quien impone, pues, en cines, en todo lo que hay que ver, lo hay que escuchar, lo hay que oír, ¿no? Y ese sumando es mucho mayor que el sumando que de España con América Latina junta, ¿no? Porque tiene mucha más fuerza, mucha más potencia, y es el que tiene las de ganar en esa, entre comillas, guerra cultural que plantea la globalización.
Bueno, esperemos que este sea el primero de varios.
Ojalá, espero volver pronto. Ojalá
sea así. Muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Por favor, y bueno, te seguimos leyendo en Delicatessen.uy, El rinoceronte y el poeta, de Miguel Barrero, esta novela sobre... No, es y no es sobre Fernando Pessoa. Pueden leerla si quieren.
Puede ser.
Sí, pueden leerla también como una novela, si quieren, de suspenso. Yo lo único que les digo es que para conocer a los nuevos escritores, que no es tan nuevo porque ha ganado muchos premios, pero para nosotros... Pero sí.
Me gusta que me llamen joven todavía, ¿eh? O
sea, que no. Mirá que en Uruguay son joven hasta después de los 50.
Me voy a venir a vivir aquí, entonces.
Gracias, Miguel. Hasta pronto. Miguel Barrero, en Sábado Sarandí.